SER Podcast.
La confrontación permanente imposibilitan que los españoles tengan cada vez más respeto por los políticos.
Hay que ser cretino y hay que ser capullo para decir eso a los españoles. ¡Es intolerable!
Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país.
Pues si pretende que yo le diga lo guapo y lo listo que es a quien está literalmente hundiendo España, se equivocan. A mí, desde luego, me gusta la fruta.
Es insultar a la gente. Luego no puede salir a la calle porque lo insultan en todas partes. Normal, poco lo insultan.
Cuando alguien grita Pedro Sánchez, ya hay tres palabras que resuenan en todas nuestras cabezas. No puede salir a la calle sin que le canten el hit del verano.
No hay nada más peligroso que un perro herido. O un Pedro herido.
Pero lo que no es aceptable es el nivel de descalificaciones y de insultos a los que ha llegado la oposición durante estas últimas semanas.
Sus propias declaraciones es un insulto y describe perfectamente su personalidad.
Así que, ante ese señalamiento, lo digo una vez más. ¡Me gusta la fruta!
Y lo vuelvo a reiterar. Yo no vengo a insultar al presidente del gobierno.
De la actualidad.
Para que digan que no vienen a insultar después de la sarta que hemos escuchado. Virginia Riezu, Carlos Cuevas, Pérez Aznar, ¿cómo estáis?
¿Qué pasa?
Muy buenos días,
bien. Virginia, ¿cómo estás? ¿Estás en...?
Estoy en Pamplona. Con la chaquetica de invierno ya.
Así, el Virginia Tour.
Virginia Tour, total.
Virginia Tour.
¿Qué hace fresco?
Ha sido mi cumpleaños también como el de Feijóo, ¿eh?
Es verdad. ¿Fuiste a un karaoke tú o qué?
Yo tuve mi propia banda.
Ah, es verdad. Es
¿cómo
verdad.
Que tu propia banda? ¿Pero cuánto te pagan en Telecinco?
No, que son amigos. Tocaron gratis.
Lo vimos todos en Instagram.
Que antes de empezar, el sábado próximo, sábado día 20 de septiembre, hacemos esta tertulia de cómicos. Bueno, haremos algo diferente, ¿no?
En realidad lo que tú quieras.
Desde el Movistar Arena en la sala de la comedia By Dominos.
Wow.
Para venir solamente hay que rellenar un formulario que está disponible en las redes del programa, en la página del programa también. Esperar un correo de confirmación.
Es como lo de Radiohead, ¿eh? O sea, hay que pasar varias pruebas, ¿eh?
Hay 200 plazas, pero hay que darse prisa. Pero creo que vamos a hacerlo al menos una vez al mes. Entonces lo advertiremos con tiempo por si alguien quiere venir. Ya que la gente viene a ver a Burke los domingos, a lo mejor la gente quiere venir a veros a vosotros.
A lo mejor vamos a probarlo. Vale. A ver qué
vamos
pasa.
O sea, que en invierno era mantita y Netflix y ahora es pizza y Domino's,
y a vivir,
¿no?
Exacto.
O sea, pizza, Domino's y Del Pino.
Sí.
Es la nueva plataforma.
Pizza y Pino.
Cuando ponéis un tweet o una publicación de Instagram, ¿La revisáis antes de subirla? Hay que pagar premium para revisarla, ¿no?
Yo es que normalmente publico de noche y no veo muy bien. pero me gusta darle misterio y que mis seguidores no sepan si soy tonto o creativo.
Bueno, ¿sabes? ¿O las dos?
O las dos.
Yo, como después de unas 4 o 5 demandas, he aprendido a no subir nada. A no poner absolutamente nada.
Como buena egomaníaca, escucho mis propios audios y releo mis propias publicaciones cuando me gustan, cuando no las dejo ahí.
Pero antes, entonces, ¿no? Es curioso porque Alberto Núñez Feijóo puso un tuit que decía qué clase cuando murió Charlie Kirk.
Sí.
Cuando fue asesinado.
Asesinado, sí.
¿Qué clase de sociedad es aquella en la que la palabra se combate con pistolas? Mis mejores deseos de recuperación para Charlie Kirk.
Es un tipo optimista.
Sí.
Alberto...
O sabe algo que no sabemos.
Ah, bueno,
también
claro.
Te lo digo.
Os le lleva a un community, se fue de finde y se olvidó la clave.
Ahora, ponte la piel de...
Hay un montón de médicos en Estados Unidos diciendo, ¿qué? ¿En serio? ¿Se puede recuperar esto?
Pobre.
Ponte la piel del community que le tuvo que explicar a Feijóo quién era Charlie Kirk. Que luego le tendría que explicar lo que era Twitch,
sí,
lo que era
exacto.
Internet, lo que era Utah.
Lo que era la muerte.
Quizá es porque esta semana ha sido su cumpleaños y lo de ir a karaoke y cantar le ha despistado un poco por ese vídeo que él mismo subió con el texto Me gusta la fruta. Le gusta el karaoke también, por lo que parece.
El
¿no?
karaoke, sí. Se le ve en la foto...
Este brazo echado para adelante, ¿no?
Arriba. Es que te digo una cosa. Yo nunca había visto... Esto que voy a decir, pensé que no lo diría jamás, pero...
A ver.
Nunca había visto esta faceta sex appeal de Feijóo, ¿eh?
Pero es que tampoco la has visto ahora.
No, si ves el vídeo, aquí estamos viéndolo en parado, obviamente, sí. En estático, es una foto, pero en el vídeo hay un movimiento caderero, hay un swagger, hay un flow que dices, pero Alberto, por favor.
Mi botón desabrochado.
Pero muévese, percebe. O sea, es una cosa.
Es lo más feliz que le he visto en años, porque Feijóo tiene esa mirada de tristeza que solo se encuentra en los actores de películas adultas balcánicas.
Es verdad, mirada al infinito.
Sí.
Bueno, menos mal que está Ayuso para defenderle.
¿De verdad que este es el problema? O sea, el problema es Feijóo en un karaoke. Es que Ayuso ha dicho, me gusta la fruta.
Es que Ayuso me dice... Me encanta. A mí me gusta, ¿eh? Yo apuesto por este tipo de tono político. Todo el rato, en todos.
Otro.
A mí me viene a la cabeza la canción de Mari Carmen, tu hijo está en el After Hour, tú no lo sabes. Tu hijo es el último en salir de todas las raves, este es Feijóo. Y, o sea, su madre es Ayuso. Y Feijóo, pues está ahí en
la fiestuki.
Sí.
Que hay otro cantante de karaoke, amigo de Ayuso, que esta semana ha dicho algo parecido a un golpe de Estado en el programa más visto de la televisión en España.
Esto fue fuerte.
Nacho Cano en El Hormiguero.
Wow.
Esta es la cartilla de la Guardia Civil que escribió el Duque de Ahumada en 1845. Uh-huh. Es un código de honor que se lo recomiendo a todo el mundo que lo lea.
Sí.
Porque
gracias.
Creo firmemente que los únicos que nos van a sacar de esta ruina son esta gente.
Tras.
Ya. Pero no le haces un musical a la Guardia Civil. Haces un musical a Ibiza. No te atreves con ese libreto sacar un musical de la Guardia Civil.
La apología del golpismo no está.
No, pero ¿os acordáis cuando pensábamos que las letras de Mecano eran así de raras porque era licencia poética o una opción artística? Pues no, era lo que llegaban.
Sí.
¿Vale? Era esto.
A mí me gustaban.
Estoy a tope, ¿eh? O sea, a mí me parece. Si todo era una técnica para por fin ver a Pablo Motos callado. Ole.
Sí,
ole. Tampoco hubo aplauso del público.
No. O sea, es la primera vez que nadie ha jaleado nada en El Hormiguero.
Gente que dice que no se puede decir nada hoy en día, pero dice lo que le da la gana. El diputado de Vox, sobrino de Rodrigo Rato, por cierto, el otro día hasta dio un golpe en el Congreso.
¿Cómo?
Golpe, no golpe de Estado.
Golpecito. Golpe.
Señora ministra, no se ría tanto.
Uy,
cago la mierda. Que aquí se juegan el tipo los trabajadores españoles.
¡Me cago la mierda!
Es verdad que soy el golpecito. Figaredo estaba enfadado, tal vez porque confundieron con su nombre. Es que no quiero decirlo porque es tan gracioso.
Es buenísimo.
Es increíble.
Adelante. De movilización sindical se han quedado atrás. Señor Frigodedo.
¿Cómo?
Figaredo.
Frigodedo, señor Frigodedo.
Mira, la pena es que en la radio no podemos ver la cara de la diputada
cara.
Cuando se da cuenta de lo que ha dicho.
Sí.
La media sonrisa y el tiro para adelante
es curioso,
el único momento de felicidad de la semana. También
porque
te lo digo.
Es un señor que tiene tres helados en sí mismo. Es el Frigodedo, es el Drácula.
También.
O sea, lo ves y es el Drácula y es una Magnum también.
Hombre, a todos los de extrema derecha les podemos poner nombre Milei de naranja y de limón, Tranconnata, Urban Contesa, Abascal Negrito, que le gustaría muchísimo.
El verano no se ha acabado, pero lo que sí ha empezado es la actividad frenética, al menos en lo que a variedad se refiere. Sánchez explicó 9 medidas para que España lidere el bloqueo contra Israel por el genocidio en Gaza.
Genocidio.
Por eso el gobierno de España ha decidido dar un paso más y poner en marcha de forma inmediata 9 acciones adicionales para detener el genocidio en Gaza.
Claro, y está todo el mundo muy indignado porque no es genocidio, es masacricidio, que no es lo mismo.
Es un crimen contra la ortografía.
Es que le dais la vuelta a todo.
Sí,
a la vuelta ciclista, por ejemplo.
Lo ven mucha gente, el genocidio. Almeida no lo ve.
Para mí no hay un genocidio en Gaza. No me gusta lo que estoy viendo. Pero no hay un genocidio. ¿Y sabe por qué pienso que no hay un genocidio? ¿Eh? Porque el genocidio fue el del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial.
Me hace gracia cuando dice, ¿sabe por qué?
¿Sabe por qué?
Y piensa algo rápido, piensa algo rápido.
A ver, y le viene a la cabeza la lista de Schindler y dice, eso.
¿Pero cómo va a haber un genocidio en Gaza, Almeida, si no ve la basura que tengo yo en la calle? Si es que le llega donde le llega.
Esto que acabas de decir es importante porque en el fondo estás diciendo, dedícate a lo que te tienes que dedicar y cállate.
Pues un poquito
bueno,
sí.
En fin, claro. Bueno, el líder del PP, Feijóo, sí que ve una masacre desproporcionada, pero no se atreve a decir más porque Ayuso parece decantarse por Israel. Israel, así a su modo, lo explicó el otro día en la televisión.
Tú dile a Israel que no, que esto con magdalenas y con un paquete de flores que vaya a negociar con Hamas. Entonces...
Sí, vale. Es la misma entrevista en la que Ayuso no tuvo su mejor día, se lió un poco en un lapsus viral con el tema de los metros y los intercambiadores. No sabe dónde está la estación, no sabe ella dónde está, no sabe.
Y es la forma de seguir hacia adelante y llevar este metro, que además
metro.
Va a llevar a Alcalá de Henares el primer... va a conectar metro, ¿metro? Con, bueno, perdón, autobuses, ¿autobús? Intercambiadores, intercambiador con, sí. Bueno, pues con todos los autobuses comarcales de Alcalá de Henares.
Me encantaría que al final dijera, id allí, vedlo y ya está.
Lo que sea, estas cosas.
Id allí, lo
pregúntame por Israel, que es lo mío.
Claro. Dice, me estoy expresando mal, es la primera verdad que ha dicho en este curso político.
A ver, es que por la mañana es muy duro y por la muy temprano y muy
es que Susana Griso madruga mucho, claro.
Parece yo explicando el 1 a las 3 de la mañana. Tú coge una carta. Si te sale
hay un
el doble sentido, tú pas. Bueno, no lo explico bien yo tampoco.
Que en otro orden de cosas, decía la SER esta semana, ha publicado la declaración de la inspectora de Hacienda que investigó al particular que paga el ático donde vive, la que se expresa mal, según decía ella. Parece ser que al final no era toda una inspección salvaje.
Esta, vamos a decir, regularización que hace cuando ya me ha pillado la agencia tributaria, nos lleva a concluir que esta es una factura falsa.
Bueno, es que la factura venía en intercambiador del autobús, del taxi, del metro de Alcalá.
Entró el IRPF.
Mejor ver.
No seré yo, pero todos somos humanos, todos hemos corregido cuando ya nos han pillado. Eso es así.
Es verdad.
Eso es así.
Que sea delito también.
Con Hacienda, yo no. Pino, tampoco, creo.
Pero por Virginia no puede.
Pero en la vida,
yo... Es una persona excelente.
En el PSOE tampoco os creáis que han tenido una gran semana. Óscar Puente sigue con sus líos, con los retrasos y con las incidencias de Renfe. Y, por supuesto, sigue con su estrategia de ser el tuitero más agresivo. El otro día le dieron 11 motivos para dimitir y él dio motivos para...
Le voy a detallar hasta 11 circunstancias que me harían dimitir. La primera, mire, si se revelase que soy amigo íntimo de un narcotraficante que me da crema en la espalda mientras paso las vacaciones en su yate, no solo dimitiría, me exiliaría de este país.
Es que dicho así, sí, es que es una serie de Netflix increíble.
Además, no sé a qué se refiere, nadie lo sabe. Nadie, ¿no?
Mira
lo sabe.
Que es buen orador Óscar Puente, que le entiendo hasta cuando habla hetero.
Es verdad.
Muy fuerte.
En otro lado del PSOE, en el lado que antes ocupaba Cerdán, sigue habiendo movimientos extraños. Esta semana suena antiguo ya Cerdán, ¿verdad? Esta semana se celebró una sesión de la Comisión de Investigación del Senado para el caso Cerdán y Aledaños. Leire Díaz, esa que llaman la fontanera.
Me gusta mucho Cerdán y Aledaños. Es un gran nombre para lo que
sea. Hubo un interrogatorio que parece, agárralo como puedas.
¿Niega entonces que Ferraz le encargara investigar a fiscales, a miembros de la UCO, a jueces?
Sí.
¿Lo niega tajantemente?
Sí.
¿Seguro?
Sí.
¿No le han dicho que lo niegue?
No.
Mira, fueron a pillar, ¿eh?
Sí, claro. Yo en esa última hubiera dicho...
Lo digo ya, Leire a pasapalabra. Tiene que ser increíble esta tía en pasapalabra, rapidísima.
Desde el PP, por
soy
supuesto.
Soy yo un poco contestando el carnet de conducir cuando lo hice en su momento, que iba como con mucha seguridad, pero... ¿prohibido estacionar un vado? Sí. Pero no lo sabía muy bien, pero sí. No.
Lleva una semana el PP apretando con los nuevos temas. Bueno, nuevos no son, ¿no? Es lo de Begoña, lo del hermano, lo de los prostíbulos de Sánchez, que dicen ellos. Elías Bendodo está venido a decir la más fuerte siempre.
No nos merecemos un presidente del gobierno que se haya enriquecido del negocio de la prostitución de su familia.
Bueno, es que tú también te aventuras a decir que no nos lo merecemos. Yo qué sé, a lo mejor sí.
Están obsesionados con la sauna gay esa,
pero
ni que
este
fuera yo.
No fue el comentario más desafortunado de la oposición. Por supuesto, ahí estaba Miguel Tellado para meter el pie en una fosa y enterrar el buen gusto.
Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un gobierno que nunca debió haber existido.
Aquí hay un montón de asesores detrás escribiendo, ¿eh? O sea, quiero decir que parece que... Luego hablamos de esto y decimos, ay, se le ha ido. No. Ahí hay 5 o 6 personas diciendo, ya veré.
Alguien ha dado el ok y ya luego ve. el ok.
Versión definitiva.
Pues, ¿te imaginas que empiezan como con el tema de la muerte? Pues no, porque me voy a reencarnar. No, pues yo me voy a quemar. Como súper loco entrando al trapo.
Se han filtrado las conversaciones que tuvieron en el CECOPI de Valencia hace más o menos un año. Resulta que la consellera que dijo no tener nada que ver, por una parte sí tuvo que ver en lo de la alerta tardía, y por otra parte no llamó al responsable de la Confederación Hidrográfica porque no le apetecía.
¿Alguien tiene el teléfono de Miguel Rolo? ¿Le llamamos? Miguel Rolo. No apetece llamarlo.
A mí me apetece llamarlo.
Normal, no quería que se le mojara el móvil. Sí,
sí. Yo cuando lo escuché por primera vez, como se escucha mal, me entendí que decía Miguel Lago. Y entendí, ¿y por qué? ¿Alguien tiene el teléfono de Miguel Lago? Que le llame, que a mí no me apetece. Y no sé por qué pensé, bueno, quiero decir, puede
Miguel
pasar.
Polo. A nivel político, pues se ha puesto en marcha la nueva ley antitabaco, que quiere limitar fumar en algunos lugares públicos. Mónica García, la ministra de Sanidad, lo explicaba así.
Y donde hay una inhalación involuntaria de humo por aquellos que no fuman, que no fumamos y que no quieren inhalar el humo ajeno.
Ha empezado todo ya, ¿eh? En una semana ya todo, ¿eh?
Muy bien, me parece.
Fosas,
muy bien.
Fosas, humo, todo.
Se podrá fumar.
Otro tipo de droga, ¿no? O solo soy yo. Que
se podrá fumar en los toros, en los toros.
¿En los toros?
En los toros, no sé si se podrá fumar.
Si quieres abrimos la brecha de los toros. Entonces son cultura de España.
Uy, no, no quiero abrir la brecha. Me da
no, el público tampoco
no
quería,
me apetece.
Hoy sería el día, Pino, para que dijeras Mariló Montero buenos días, sí, sí. Y que entrara por la puerta.
Ojalá.
Ya te gustaría.
Me encantaría, la verdad.
Oye, en Telecinco tenéis catering.
Tenemos.
Tenemos, tenemos.
¿Y qué es? ¿Qué tipo de catering?
El de la merienda es el mejor, ¿no?
Hay un...
Esto enseguida, en cuanto lo ves, dices, ¿es catering baratujo o se lo han
cobrado? A ver, hay dos estratos.
Hay dos
como
catering
siempre. Siempre hay...
catering risto, solomillos, ¿no?
Exacto. No, sí. No está el catering risto,
no,
pero
jamón.
Hay... Exacto. Hay unos donuts y unas pastitas de té y unos bocatas medio securrios. Y luego hay una persona del programa que ha pedido un plato de jamón diario bueno, y ahí está el plato de jamón diario bueno.
Que es para todos.
Que es para Virginia, es para Virginia.
Ah, sí, sí,
no,
sí,
es para todos.
Pero vosotros veis pasar el plato.
No, no, está, no, ahí, está, no. Ahí, está, está ahí, está ahí. Pero alguien en su día dijo, un poquito de jamón, ¿no? Y, sí, sí. Y apareció jamón.
Sí. Sí.
Y hay como rayos láser para que quien meta la mano...
No,
porque
no.
Hay mucho y siempre sobra. Sí, sí. Y pero, la gente de derecha es la que más se lo come.
Pero Bertino Osborne presenta en todas mentiras, ¿o cómo va esto?
Ahora sí, ahora sí.
Vale.
Bueno, oye, nos escucha Nacho Garro, que es exjugador de fútbol del Eibar, del Alavés también, del Mirandés. Se reinventó hace 12 años y montó la Mendocina. Y es...
¿Es un medicamento o algo así?
Catering para futbolistas. ¿Cómo? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludaros.
Y te encargas de suministrar catering a todos los equipos de Primera, Segunda y ACB que juegan como visitantes en Madrid, ¿no?
¡Qué bueno!
Eso es, y que juegan también. Hay equipos que aterrizan y que siguen su viaje, por ejemplo, en autobús vía Barajas, Chamartín, Atocha. Vale. Pues ya no es solo los equipos que juegan aquí en Madrid a nivel... sobre todo profesional, sino que hacen algún tipo de escala aquí en Madrid.
Vale. Viene el Barça a jugar contra el Madrid, por ejemplo. Sí. ¿Qué les pones?
Mira, pues el Barça de masculino es el único equipo que nos servimos. Ahora, las chicas que vienen dentro de dos semanas, el equipo femenino del Barça, siempre nos pide cuando vienen a Madrid, ¿no? Y bueno, la verdad que suele ser un pedido pues bastante completo, ¿no? Con poques, con pizzas, con ensaladas, con boles de fruta. Bueno, tenemos una carta muy, muy amplia, muy variada, que hemos ido ajustando durante estas 12 temporadas, como bien has dicho, donde cada vez pues tenemos más productos y bueno, es un poco donde ellos cogen la base para poder hacer el pedido.
Pero, ¿estos caterings en qué momento exacto se sirven? Porque claro, tal y como lo estás planteando, parece que bajan del avión y ya le estás tú con un poke diciéndole cómete el poke. O sea, o están en el vestuario o ¿dónde están?
Nosotros la entrega normalmente suele ser unos 5 minutos antes de que acabe el partido, porque luego se cierran los accesos al estadio. Entonces nosotros entramos, llegamos al autobús, colocamos las cosas todo bien en su sitio para que cuando ellos pues acaben el partido, se duchen, etcétera, etcétera, pues bueno, lleguen al autobús y tengan su correspondiente comida
es
ahí
un catering
bien
post,
servida.
Es post partido, vale.
Oye, Nacho, a los que van a coger tren en Chamartín o en Atocha, ¿les dais doble por si acaso?
Claro.
Aguanten.
Sí. Pues todavía no.
Está el pacatocha.
No lo hemos tenido. Sí. No. Nadie la ha tenido en cuenta todavía, pero...
Pero hay negocio ahí.
Apuntar en el Pac Chamartín hay una linterna, una
Oye,
navaja.
Y para las estrellas hay un catering
diferente. Hay un plato jamón.
Claro, porque yo que trabajé en el catering de José Luis Moreno, acordaos, en Noche Sensacional.
¿Cómo que trabajaste en el catering?
¿Cómo que acordaos? Yo no lo había oído esto en la vida.
¿Y esto?
¿Cómo que no? No lo he contado. Hace mil años trabajé en el catering y tenía que contar.
Perdona, Nacho, muchísimas gracias por todo. Nos quedamos con Virginia.
Bueno, que a lo que voy, que tenía las bebidas para los bailarines estaban contadas. Tenía dos bebidas, no se podía dar más. Y para José Luis Moreno tenía que preparar una bandeja especial, que por el walkie me decían, ha llegado José Luis.
Oh.
Y yo tenía que sacar una bandeja, ponerle una blonda, sacar las pastas de reglero y colocarlas de una manera especial con la margarita en el centro y un té. Y si no hacía eso, mi cabeza iba a ser cortada.
¿En serio?
Sí, 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 sí. Entonces,
¿y eso para, los futbolistas
mi pregunta
no hacen?
Es, ¿para el míster, para el entrenador o para alguna estrella hay algo especial? ¿Hay una orden, José Luis Moreno, de ponme la blonda, ponme la pasta de reglero en el centro?
¿Cómo quiere...? ¿Cómo quiere la salchicha del cholo?
Eso es.
Pues mira, al Atlético de Madrid hemos estado sirviéndoles durante 11 temporadas. Ahora les servimos cuando juegan de visitante en Madrid, pues en el Bernabéu, en Leganés, en Getafe, por ejemplo. El documento es muy amplio, tiene muchos productos, mucha variedad. Por ejemplo, ahora empezamos el día con... Tenemos un equipo de fútbol sala femenino, Burela, y luego Real Oviedo, Villarreal por la noche. Mañana tenemos... Villarreal femenino, que viene de Sevilla a la estación de Atocha, Eibar femenino, Orihuela, Real Murcia, o sea, la carta
esto
es
solo
la misma. Entre hoy y mañana tenemos 10 equipos.
Wow.
¿Vale? Entonces, la carta es exactamente la misma para todos los equipos y todas las divisiones, ¿sí? Bien sea una chica de futsal de Burela o Santi Cazorla este mediodía, por ejemplo, con Real Oviedo, ¿no?
Pero
entonces,
no hay ninguna petición, no me lo puedo creer.
Claro,
que no haya
tampoco,
nadie,
Nacho,
que no haya nadie
bueno,
que diga, yo quiero...
Te cuento lo de José Luis, Nacho.
Quiero uramakis de anguila, que alguien diga, quiero...
Nosotros, sí que es verdad que yo cuando hablo con ellos siempre les meto la coletilla de que si hay alguien que quiere algún producto diferente a los que vienen listados, pues nos adaptamos siempre lo más rápido posible. También es verdad que suelen regirse a los productos que tenemos nosotros y es muy raro la vez que nos pueden pedir algo diferente, ¿no?
Vale, pero cuéntanosla.
Y al contrario, al contrario, cuando vas bajando de categoría, segunda, tercera y tal, tú piensas, bueno, para estos bocadillos.
Se ha puesto muy de moda el tema de los pokés, el tema de los pokés que sabe mucho.
Es que nadie quiere comer pan.
Son súper caseros, ¿no? Entonces, somos también pizzería artesanal. Hay equipos que piden bocadillos, por ejemplo, mañana hay un equipo femenino que son todo bocadillos. Entonces, bueno, depende un poco también de la gestión, de la planificación
del
que
dinero,
tenga el nutricionista, el servicio, el cuerpo médico y luego también pues el momento de la temporada en el que se encuentre el
Oye,
el
Nacho,
equipo, ¿no?
Y dependerá el claro, porque si esto es para después del partido, claro, si ganas 5-0 a lo mejor comes, como hayas perdido 5-0 se queda la bandeja como vino, ¿eh?
Pues efectivamente, mira, yo he sido futbolista durante 14 años a nivel más o menos profesional, segunda división y más, estuve 7 años en Lezama. Y sí que es verdad que, vamos, o sea, el estado anímico del futbolista influye mucho, ¿no? Si has jugado, si no has jugado, si has perdido, si has ganado. Entonces, bueno, nosotros, como es algo que no depende de nosotros lo que depende es que la comida salga lo más caliente y recién hecho posible, con todo nuestro amor y toda nuestra dedicación, pues bueno, hasta ahí es donde llegamos, ¿no? A la entrega del pedido y luego, pues... Pues lógicamente hasta ahora y después de 12 temporadas las referencias siempre han sido muy buenas, ¿no?
Las bolsitas lo recogen otros, claro.
Ahí ya no llegamos.
Porque se lo ponéis en el vestuario, entiendo, ¿no? Se lo ponéis en el estadio.
No, en el autobús. Nosotros llegamos al autobús, lo colocamos en el autobús y al vestuario no tenemos acceso. O hay algún equipo que lo quiere en el vagón del tren para la vuelta y demás, bueno, nos adaptamos a ese tipo de...
¿Tienes conocimiento de futbolistas de primera que van con tupper para luego, si no se lo han comido, decir, pues esto me lo llevo para casa? Pues yo lo haría.
Hasta ahora no me ha llegado ninguna información. Sí que es verdad que luego me dicen, oye, joder, no, tranquilo, si yo la tortilla me la guardo para mañana y tal, porque...
Perfecto.
Entonces, bueno, sí que es verdad que se suelen...
No se tira nada, ¿eh?
No.
Nacho Garro, que es exjugador de fútbol, responsable de la Mendocina, el catering para futbolistas de primera y segunda división cuando llegan como visitantes en Madrid. Gracias, Nacho, suerte con el negocio.
Buen provecho.
Muchas gracias a vosotros.
No han llegado los bocatas aquí, ¿eh? Lo digo por si tienes que hacer una llamada.
Pues oye, la semana que viene, ahora que lo pienso, cuando hacemos el programa en...
¿Podría haber catering?
En la sala By Domino's, a lo mejor.
Hay catering.
A lo mejor hay...
Hay.
Habrá pizza, ¿no?
Habrá, ¿no?
Habrá unas pizzas, ¿no?
Claro.
Pero a lo mejor para todos, ¿no?
Pizza y decepción, eso es lo que va a haber.
Y un poquito de risas, espero.
Bueno, sí,
volvió la actividad parlamentaria, lo hizo con un debate sobre la reducción de la jornada laboral. Yolanda Díaz y el gobierno se llevaron una clara derrota parlamentaria. Pero dice la vicepresidenta que no es una bofetada para ella.
Creen
hoy con enorme felicidad que golpean al gobierno o que me golpean a mí misma. Pero no, hoy la bofetada va a ser sonora y va a ser una bofetada sonora a 12 millones y medio de trabajadores y trabajadoras de nuestro país.
Bofetada sonora.
Desde el PSOE le echan la culpa de la enmienda a la totalidad de la norma al Partido Popular. Desde Yolanda Díaz se la echan a Junts, solamente a Junts. Eso complica lo de las negociaciones.
Usted no se pone del lado del trabajador y trabajadora catalana ni del autónomo catalán. Usted se pone de quien hoy en España y en Cataluña se está forrando.
Me encanta que la gente está como sorprendida de cómo Junts.
Junts defendiendo al empresariado catalán.
Empresario catalán. ¿Pero qué está pasando?
¿Qué es esto?
Yo lo que pienso es que con el tiempo que llevamos con esto de la jornada laboral ya nos debería salir a devolver.
Hombre,
ya te deben un mes, ¿no? Sí. De trabajo.
Desde
además.
El PP.
Oye, Yolanda,
sacaron...
¿se habrá ido a consolar con el nuevo sumo pontífice?
¿El qué?
O sea, Yolanda, ¿os acordáis que era amiga de...?
Ah, que sí, con el Papa, vale. Claro, es que
¿sabéis si ya ha empezado relaciones con León XIV?
Esto es una sección de Lola rarísima.
Virginia José Luis Moreno, sumo pontífice.
Sí, sí, me estás metiendo cosas que no me
encajan. Catering de futbolista.
Desde el PP sacaron a su experto en economía y metáforas a explicar porque votaron no a reducir en media hora la jornada laboral diaria. Juan Bravo y el pantalón.
Trabajar menos para ser más productivos es como ponerse un pantalón de una talla menos para adelgazar. No es así.
No es así.
Es
justo,
pero, espera, estoy pensando en la metáfora.
Para poderme poner una talla menos de pantalón.
Ah, vale. Claro.
Pero entonces la empresa es el pantalón.
La empresa sería el pantalón.
Claro.
No, sí. La empresa no. Sería la... Yo no. Qué sé, Juan Bravo, el catering.
Yo detecto un trauma.
La jornada laboral es el pantalón.
Eso
si te
es.
Compras una XL, dices, pues todavía me cabe. Y trabajas más horas extra y la acabas llenando.
Vale. Yo le detecto un trauma al señor Bravo y me recuerda un poquito a la talla 38, me aprieta el chocho. ¿Sabes?
Bueno.
El caso es que la norma ni siquiera se debatirá en el Congreso y aún así hay que seguir negociando con Junts los presupuestos. Cayetana Álvarez de Toledo no es muy optimista.
Vaya.
Bueno, no va a sí, ella es más fan de Puigdemont que nadie, ¿no? No, que es broma.
A este paso no será el presidente quien dude si hacerse una foto con el prófugo, será el prófugo el que no quiera hacerse una foto con el presidente.
Bueno, el presidente y Feijó tuvieron su primer cara a cara del curso, fue un poco soso, hay que sí, decir, empezó pues... Feijó, suave, también con metáforas.
Curso nuevo, costumbres viejas.
Y bueno, después de este refrán, o lo que sea, entró al ataque con el listado de temas habitual.
Se escondió la maleta pensando que todos estos problemas de corrupción iba a taparse. La corrupción no se ha ido porque usted está aquí.
Hablando de estar o de no estar, Sánchez se la devolvió con esto de estar con el rey cuando el protocolo lo dice. Son como niños un poco, ¿no? Lo malo es que no lo son, pero...
¿Qué ha hecho usted durante estos 10 días? En primer lugar, un plantón institucional a jueces, fiscales y al jefe del Estado utilizando una conversación privada y falsa con el jefe del Estado para intentar expresar lo inexcusable.
Privada y falsa.
Las dos cosas.
Falsa.
Oye, yo
se le ha olvidado decir que ha estado cantando en un karaoke.
Yo entiendo perfectamente a Feijo. Yo hablo con el rey y a la media hora estoy entrando en todas las emisoras de este país a decir lo que me ha dicho.
Hombre, yo hablé con Leticia y lo conté.
¡Hombre!
Esta es la anécdota famosa, ¿no? De Ava Gardner. ¿No?
No, ¿cuál
con
es?
Con Luis Miguel Dominguín.
Sí,
pensaba
Dominguín.
Que Juan Carlos cuando, había estado con Ava Gardner también.
Cuando estuvieron juntos, según lo contaba Dominguín, creo que hay más gente que lo cuenta, estuvieron juntos, se levanta de la cama Luis Miguel Dominguín y dice a Ava Gardner, ¿dónde vas? Dice, a contarlo. No, pues con el rey lo mismo.
Entonces, ¿Luis Miguel Dominguín estuvo con el rey? ¿Quieres decir?
Sí, sí.
Ah, vale.
¿Pero el rey con Ava Gardner?
No.
¿Por qué no se cruzaron?
Pasa palabra.
¿Cuál sería vuestra canción favorita de toda la vida del mundo mundial? ¿Tenéis
yo
una?
Sí, yo la tengo.
Yo también.
Es muy difícil. ¿Tú
yo
la tienes?
Tengo, yo la tengo.
Sí. ¿Qué sería?
Es muy hortera, pero es la canción que más me emociona de la historia. Il Mondo de Jimmy Fontana.
El mundo de Jimmy Fontana.
Sí.
Pero porque vinculas algo emocional con
me
ella.
Gusta la letra, me gusta los arreglos, horteras, italianos con cuerdas a morir, me gusta lo que significa, me gusta el mundo de Jimmy Fontana. Sí,
yo no voy a sorprender a nadie y al mismo tiempo voy a escandalizar. All Too Well de Taylor Swift, la versión de 10 minutos.
Virginia,
yo soy mucho más hortera, a mí me gusta Eloís de Tino Casal.
Bueno,
que es el Eloís
español. De Tino Casal.
Eloís me vuelve loca, cuando estoy triste me la pongo a tope.
¿Qué te parecen estas tres propuestas, Miguel?
¿Con cuál te quedas? ¿Con cuál te quedas, Miguel?
El mundo, el mundo. Tengo que reconocerlo. Eloís tiene algo también cercano a partes de mi tierra, porque vivió mucho Tino Casal en Sinzo de Limia, pero... pero
hombre, Eloís sí. Es lo más grande.
Miguel Marcos es productor musical, acaba de escribir un ensayo manual para la composición de canciones que tiene por título Viaje hacia la canción perfecta. publicado por la editorial Liburuak, muy bonita edición, por cierto. ¿Qué tal estás, Miguel?
Bien, aquí estamos, maravilla.
Hawái, Bombay. Sí. O sea, ¿cómo sacas eso adelante?
¿Cómo saco? Bueno, París, Texas. Venga.
Lo primero es Hawái, Bombay. Son dos paraísos.
Que a veces yo me meto.
Yo me quedo más con Wim Wenders.
Pero esto que decíamos, pues lo compramos en su día, ¿no? Encajaba bien.
Sí,
sí, sí, sí. Claro. Es perfecta una canción que da en la Diana.
¿Y los jamones?
También. Pueden funcionar. Depende, sí, para quién.
Son de
¿Qué es una canción perfecta? ¿La que llega muy arriba?
Bueno, la que trata de equilibrarse en sí misma, ¿no? La que a partir de una forma lírica engancha a la forma melódica, sobre todo, que la forma melódica es la que impacta directa al corazón y luego ya, pues la armonía, ¿no? El vestido, ¿no?
Ya. Yeah. ¿La letra?
La letra, hombre, a mí me parece, yo vengo más de la escritura, vengo más del mundo Lou Reed, del mundo Dylan, Tom Waits, entonces para mí la letra es primero que la música en claro. algunos casos, pero ojo, o sea...
Yo tengo la teoría de que a veces algo para pasar de ser bueno a excepcional tiene que rozar un poco, tiene que tener algún momentito, algo un poquito raro, desagradable, extraño, incómodo, como las magdalenas del sexo convexo. Lo digo en serio, ¿eh?
Estoy totalmente de acuerdo. Yo me parece maravillosa esta frase de Tom Waits, ¿no? Que dice que para contar las historias más trágicas hago las melodías más bellas, ¿no? Uh-huh. Entonces esa función anempática del texto con la música me parece fundamental en la música y además en las canciones yo creo que ese pequeño grado de picante tiene que estar.
Mira, pero mira, ¿qué es más fácil?
Perdóname, es que por favor. Es que es una cosa de locos, ¿verdad?
Imaginaros lo que tiene que ser.
Y ahora digo yo, con la nueva colección de canciones de los...
unas medias
antiguas.
Los guantes.
¿Qué es más fácil? ¿Que una mala letra estropee una buena música o al revés?
Yo creo que una buena letra puede mejorar la música siempre, pero una mala letra puede destrozar una canción.
¿Se te ocurre
alguna? Y una gran intérprete puede mejorarlas todas. Ahí está Maya Romero, que las sube todas.
Claro. Sí, bueno, no sé, ¿qué te podría decir así? Es que yo creo que en la combinación perfecta, ¿no? O sea, en esa cosa, ¿no? Del viaje, ¿no? De Space Oddity, ¿no? De Bowie, ¿no? De repente, ¿dónde va la letra y dónde va la música? Que caminan en paralelo, ¿no? Esa cosa.
Es curioso lo que planteas, porque además justo el otro día estaba escuchando Space Oddity en una lista de estas de Spotify.
De
no, en el Spotify que a veces te sugiere cosas y a mí me de Il Mondo pasa a Bowie y luego a Eminem. O sea, tengo a Spotify loco.
El Spotify sabe que tiene más de 40 años.
Sí, total. Y Space Oddity me resulta muy curioso porque la letra en sí, escrita, es una absoluta chorrada. No dice nada.
Tantas canciones de los Beatles también.
Pero luego.
Bueno, no estoy tan de acuerdo.
Acompaña.
O sea, yo, el tema de. Por ejemplo, en esa canción, el diálogo, ¿no? Es una cosa tan radiofónica y tal.
Sí.
La conexión de la torre
con
de
Major,
control
con Major,
Major Tom y la vuelta. Y cuando le dice, no, es que se está. Despídeme de mi mujer que me desconecto, ¿no? Que,
claro.
Creo que es bastante hito y sobre todo, claro, el marketing promocional que salió esa canción justo el día del alunizaje.
Ajá.
Yeah. Entonces fue muy...
El otro día vi un vídeo de Sting haciendo una especie de disertación sobre cómo se compone una canción. Igual tú has visto ese vídeo.
El del puente.
Muy interesante.
El del puente.
Es que ya no hay puentes. Exacto. Puentes es lo que va...
El puente era el giro narrativo...
Antes del estribillo, digamos.
Es. ¿No? Absolutamente. Además tiene mucha razón. Es como una... Es la parte más psicológica de la canción. Es la que introduce un elemento narrativo nuevo o introduce un personaje... O de repente encamina hacia otro lado, ¿no? Hace como el desvío. El puente siempre es un desvío para luego volver a la carretera principal. Pero claro, Sting lo que decía es, en esta música moderna, que esto es una especie de puzzle, ¿no? O sea, me refiero a cosas construidas. No digo que esté mal construido, simplemente que hay una evolución compositiva, ¿no? Que nos tenemos que adaptar. Y si tú piensas en las composiciones desde Rosalía, bueno, cualquier...
Guitarrica de la Fuente.
Eso es. O sea, son deconstrucciones. Son de construcciones sonoras.
Minimalistas.
Y muy de puzzle. ¿Por qué? Porque la democratización tecnológica ha permitido que todos compongamos en nuestras casas.
Ajá.
Entonces se ha ido reconduciendo y transformando toda esta... todo este canon, ¿no? De la canción clásica, Like a Rolling Stone, ¿no? O sea, que un chorro de 5 acordes que funcionan en un río, ¿no?
Uh-huh.
A esta cosa de voy a meter aquí una parte, otra parte, otra parte, pero ¿dónde está el puente? ¿No? Eso es lo que dice.
Yo como señor mayor que soy, hablando aquí en esta mesa, señores mayores, ¿no es verdad que las canciones ahora parece que cuando empiezan a arrancar, ¿se acaban?
Claro, bueno, es interesante.
Lo traduzco a ya no, sí, hay, ya no hay codas.
Exacto, exacto.
Son muy ya cortas. No hay codas larguísimas.
Y cuando, sabes que yo soy de las canciones de 5 minutos.
Bueno, esta transformación tiene que ver con esa democratización y tiene que ver con el algoritmo de Spotify, con nuestro consumo, porque en realidad esto va a toda hostia, en realidad. O sea, tú escuchas una canción y lo que quieres, o sea, es el oyente lo que quiere, venga rapidito la siguiente, ¿no? Claro. Entonces, si pones el estribillo en el minuto 2.5, pues vamos jodidos.
Bueno, la fórmula es en el 1, ¿no? Más o menos. Claro. Dicen que la fórmula es el estribillo en el 1 o empezar con el estribillo.
Eso es, los Beatles. Help, exacto. ¿No? Help, sí, de sí. Los Beatles.
Sí,
o...
sí, bueno, tantas, ¿no?
O tantas, eso es.
Claro, pero
espera,
tú hablas
un momento, en honor a la verdad, si yo me he comido mi horterada, que Virginia disfrute de la suya.
Ah, vale, vale.
¡Hombre!
El puente.
Vale, dale, pero suelo.
¿Cómo que lo suba?
Está
entonces,
más alto,
está subido.
Acaba de resucitar Tino Casal, tío. O sea. Yo seguiré siendo tu perro fiel. Vale, ya.
Por favor, es que me pega mogollón. Tengo que decirte, Pere, que a ti tu canción no te pega nada.
¿Cómo que no? Que tú, yo soy un alma sensible,
como
un
productor
poeta
musical y leyendo un poco el libro, claro, te refieres a una estructura de música que tiene mucho que ver con el pop y el rock, que es con la que hemos crecido. Pero ahora esa estructura ha saltado por los aires.
Eso es.
¿Cómo te aproximas a ella?
Bueno, o sea, vas investigando a la vez que yo soy también compositor, he pasado por muchas fases y claro, acordaros de la época pre-internet, ¿no? Cuando aún... tocábamos o aprendíamos las canciones sin los acordecitos encima de las de internet, ¿no?
A puro oído.
Tenías que aprender a escuchar antes de componer. Entonces esa mecánica ya, o sea, te marcaba, ¿no? Y entonces yo creo que ahí, o sea, son procesos, o sea, de para encontrar ese camino, ¿no? De esto, ¿no? Bueno, yo creo que tiene que ver con las posibilidades que te ofrece la narrativa de la canción, ¿no?
Ya. Yeah. Como productor musical, ¿te ha llegado alguna vez una canción y tú te has enfrentado a ella y has dicho, no hay por dónde cogerlo? ¿Cómo se lo digo yo al autor?
Claro, sí, unas cuantas. ¿Sí, no? ¿Cuántas veces?
¿Y cómo
claro.
se lo dices?
No se lo dices.
Ya te llamaremos.
Intentas trabajar, ¿eh? Intentas claro. meterte ahí en el barro y a ver y tal, y le transformas la canción y has compuesto otra cosa, ¿no?
Sí, pero fíjate...
Y le dices, bueno, esto es tuyo, y él se lo tiene que creer, es su problema psicológico, ¿no?
Claro, pero fíjate, como pasa con los guiones, la comedia y todo eso, hay mucho de soltar. Tú tienes una idea... que tu idea puede ser el germen de otra cosa que el productor te ayuda. O sea, tú puedes venir con una rueda de acordes y el productor mete tres notas encima de tus acordes y ese riff que se ha generado hace que la canción suba infinito. Bien. Y si tú eres capaz de decir, joder, macho, ¿cómo me la has arreglado? O sea, ole tú.
Al final eso tiene un 90% de arreglo y un 10% de ese riff, ¿no? O sea, bien. Quiero decir que al claro. final la labor de producción, hoy, ¿por qué está tan ligada al compositor? Precisamente por eso, ¿no? Porque
tú hablas de palabras, por ejemplo, recurrentes que sirven para dar forma a canciones. Vamos a poner un ejemplo.
Vaya.
Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
Manuela Carmena.
Todo el mundo ha empezado a pensar, mírala, mírala. Todo el mundo lo ha dicho, mírala, mírala. Sí. Es un verbo, es una palabra simple, es una gran canción.
Absolutamente, claro. Es que yo creo que la sencillez es lo que marca ese impacto, ¿eh? O sea, luego ya está la intelectualización de la canción. Y ya, pero eso viene a posteriori.
Claro. Sí,
lo
total.
Primero que tiene que llegar es esa palabra que es la más sencilla de todas y te provoca esta...
Y es muy curioso porque cuando tú vas a un concierto de un artista, es increíble cómo... todo el mundo canta la misma frase. ¿No os pasa como a veces que dices, ¿por qué todos nos hemos aprendido solo
claro,
esta frase?
Es el famoso hook. Es
sí,
el famoso gancho.
Pero no son frases del estribillo. A lo mejor es dentro de la primera estrofa hay una frase en claro. la tercera línea que todos decimos no sé qué, no sé cuántos.
Pero incluso, tiene una construcción. ¿Eh?
Incluso puede ser no una frase. Incluso puede ser ni no ni no.
Bueno, sí, sí.
Claro,
pero
claro,
ahora
claro,
me lo tengo que quitar de la cabeza.
O la de construcción. I got you in front of flow.
Exactamente. Bueno, tiene que ver con eso, con el gancho melódico. La parte más emocional de la canción es esa adrenalina directa, que puede ser una melodía, puede ser una frase, pero que no esté en el estribillo.
Claro.
A ver, el estribillo es la cima de la canción. Es el sitio donde claro. se ve el resto de la canción y además tienes que resumirla. ¿Sabes?
Claro, pero fíjate, me viene a la cabeza ahora, en el último disco de Leiva, la canción El polvo de estrellas, que todo el mundo...
¿Te
es
gusta
como,
Leiva? No me lo había imaginado
sí, ese disco sí me gusta. Pero todo el mundo dice, Juanchito ya no vive aquí, que es nada. Pero tú vas a un concierto de Leiva y 12.000 personas cantan solo eso. ¿Por qué? Ni idea.
Bueno, sí, porque es el impacto emocional. Está hablando de su hermano. Claro. O sea, está hablando de algo, de un background emocional. ¿Qué quiere escuchar el oyente? El oyente quiere escuchar el background de Leiva. Quiere saber dónde vive, con quién ha vivido, qué ha hecho. Ya lo decía Marcus y Baudrillard.
Pero eso se busca.
Eso se busca.
O sea, tú estás componiendo y dices, y aquí vamos a meter una frase que enganche.
Si tienes las herramientas, se busca. Si no, puedes llegar a ello más tarde, ¿no? Precisamente este libro habla de esas herramientas.
¿Por dónde empiezas tú? ¿Por el estribillo?
Eso es muy difícil decirlo a priori, ¿no? O sea, tú empiezas por a generar un magma sobre el que empiezas a darle forma, ¿no? Pero puede ser una melodía, puede ser unos acordes, un verso que te hayas encontrado en un libro de poemas de Pound, o puede ser que en el Prado, mientras estás viendo a Goya, Saturno devorando a sus hijos, y de repente te aparece, pero... Pero decir estribillo es mucho.
Dime por qué esta canción es buena.
Te llamo por una amiga que conocí en un website.
Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón.
Por la parada, para mí.
Arreglos, rítmica y prosodia en la voz. Es decir, ¿cómo fraseas?
Total. Tatito.
Ya estás bailando mientras la cantas. Tienes, total. Es que creo que esto es como Psycho Killer.
Qué bien, ¿no? Me lo estoy pasando. ¿Podemos hacer una hora más?
Talking Heads, ¿no? Psycho Killer. Sí. Estamos hablando de un asesino, de lo que está diciendo. Total. Y estamos bailando.
Sí.
¿Qué es
sí.
que sé?
Pero ¿qué ocurre si no la estás entendiendo porque no hablas inglés?
Bueno, ahí están como los ganchos idiomáticos, ¿no? La cosa del lenguaje que afecta. ¿Por qué escuchamos a Dylan cuando no sabemos, ni los propios anglosajones saben lo que dice Dylan?
No lo sabe ni él.
No lo sabe ni él. O sea, quiero decir, es una cosa...
Claro, tú tendrás un playlist muy, muy variado, pero habrá alguien especialista en construir buenas canciones. A mí se me ocurre un Elton John, por ejemplo, ¿no? Que lleva 50 años haciendo...
Pero Elton John a mí me vuelve loco porque él siempre dice que él hace la música... Y luego viene otra persona a hacer la letra.
Bueno, claro, no es así.
Van en paralelo.
Van en paralelo,
sí.
¿Quiénes son los grandes mitos de la composición?
Bueno, qué buena pregunta. Es que yo me voy muy atrás, si tengo que estudiar esto. Duke Ellington.
Okay.
Cole Porter. No, pero volviendo a la era más... Ahora mismo hay dos grandes compositores de mainstream pop. Estás hablando de Taylor. Antonov, ¿no? Jack Antonov.
Era el de Fan, ¿no?
Y Max Martin. El sueco, ¿no?
El productor de Backstreet Boys,
o sea, toda esta cosa. Quiero decir, eso es como que han remodelado.
Tienen la fórmula.
Además es muy curioso, ¿no? Porque hablan de el estilo panóptico, ¿no? Que es, o sea, cuidado con esto, ¿no? ¿Qué es lo panóptico, ¿no? Las cárceles, ¿no? El control en el medio y todo lo alrededor se ve. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la composición panóptica dice que tú tienes que estar en el centro y tener controladas todas las melodías para que confluyan en un mismo peso, en un centro tonal, ¿no? Muy, muy curioso, es para investigar un poco más. No es para estas horas ese tipo de...
Que habrás tenido algún compositor o algún artista que tú le habrás dicho, vamos a cambiar esto, y te habrá dicho, no me toques ese fa sostenido.
Bueno, total.
Unos cuantos, pero sí, ¿no? ¿Qué quieres, nombres?
Sí, me gustaría que me dieras iniciales, por lo menos.
Venga, iniciales. Bueno, yo he trabajado y he coescrito canciones con, pues eso, con De La Porte, Alex O'Dougherty, por poner, ahora estoy, ya lo puedo decir, con Carlangas. Y con Nat Simons, ¿no? Bueno, estoy diciendo así algunos que me vienen ahora a la cabeza, ¿no? Aparte de otros muchos que están en otros géneros, otras cosas. Y te das cuenta de que en realidad esa cosa de componer para el otro o colaborar, en realidad tiene que ver con la empatía psicológica y emocional. O sea, y tienes que dejar el espacio para el intérprete, porque si no, es muy diferente componer para uno mismo que componer para otros o colaborar, ¿no?
¿Y violencia ha habido?
Cuchillos siempre debajo de la mesa de mezclas.
Te voy a despedir con una canción y tú creo que sabes por qué. Si quieres, puedes explicar.
Y yo que fui a rondarle.
Hombre.
¿Por qué Crae era tan bueno?
Bueno, Javier, para mí fue muy especial, además, porque... me dio una serie de pautas antes de fallecer y tal, con un disco que saqué, y me regaló un verso en el cual hablo de él en el libro, que es una coda, es la coda del libro, que habla de ese verso que es vengo fregando mi propio llanto, ¿no? Yo estaba con Casto en el Palentino, estaba tomando la última en la calle del Pez, cuando Casto aún servía esas copas de Johnny Walker a 3 euros. Y estaba con Casto y estaba tomando la última, pero ya cerrado, Casto subido ahí con el ventilador, como siempre y tal, y veo a Javier Crae paseando por delante de la calle Pez y le digo, Javier, venga, la última. Y dice, no, Miguel, vengo fregando mi propio llanto. Y se metió en su portal y dije, o sea, creo que es el regalo más bonito que me han hecho en la historia de
Miguel Marcos, que es productor musical, autor de Viaje hacia la canción perfecta, en la editorial Liburúa. Gracias, Miguel. Suerte con el libro.
Muchas gracias.
Y con tu carrera musical, por supuesto. Gracias. Hasta luego. Y Virginia Riezu, Pérez Aznar, Carlos Cuevas. Hasta el sábado nos vemos en directo.
Con pizza.
Con gente, pizza y decepciones.
Allí. Y yo con mi corona hice el gilipo. ¡Yas, madre! Y yo con mi corona hice el gilipo. ¡Oh, oh, oh! ¡Yas!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.